Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Estamos en Radio Ley y aquí comienza Temple y Pureza. 2 horas por delante para hablar de flamenco y no de cualquiera, sino de los primeros pasos en este arte de grandísimas figuras. ¿Es así, Luis Ibarra? Buenas noches.
Efectivamente. Buenas noches, Mila. Es así. Tengo muchísima gana de compartir 2 horas de buen flamenco, del mejor flamenco, yo creo. Y continuamos con el volumen 3. Aviso que habrá más volúmenes, casi que ya esta temporada estamos dividiendo los programas en series, ¿verdad?
Sí, porque como no cabe todo el mundo en el mismo programa, pues nada, se divide.
Tiro del hilo y ahora nos ponemos con los debuts discográficos de los artistas y empezamos a sacar de ahí petróleo. ¿Por qué? Porque nos vamos a cualquier figura y de pronto nos vamos a su primer disco en solitario. Esto es lo que estamos trabajando. Primeros LPs, en algún caso EP.
Qué antiguo, LP.
Ya, pero bueno, por diferenciar que hay muchos artistas, estamos con debut. Por ejemplo, íbamos a tocar, a ver, qué artista de aquella época. Debut de Bambino, por ejemplo. Pues ya te digo que el debut de Bambino...
Es por reírme de ti, porque hay algunos que son de cinta de cassette, así que imagínate.
Por supuesto, bueno, de cinta de cassette y también no sé si va de algún cilindro de cera. En este programa no hay cilindro de cera, creo. Ah, bueno, sí, tenemos sí. Debut de... Bueno, no sé si cilindro, si placas de pizarra, puede haber algo de eso.
No sé, yo lo he cogido en formato digital.
Tenemos artistas muy variados en el programa de hoy. Vamos a tener el debut discográfico, por ejemplo, de Chano Lobato. Que se preguntará, el debut de Chano Lobato, ¿cómo le sonaría la voz a aquel gitano, ¿no? a aquel hombre?
¿Tú sabes cuál me ha llamado la atención? Por el de Calixto Sánchez.
El debut de Calixto Sánchez, vamos a tocar el debut de Niño Josele o el debut de Manolo Caracol. Ese sí que os tiene que llamar la atención.
O Bambino.
Bambino, José de la Tomasa. También artistas actuales, pues el debut de Manuel Lombo. O el debut de Diego Carrasco.
Es más jovencito.
Más jovencito. Es que vamos a tocar distintas generaciones, pero partimos en el año 1998.
Venga.
¿Qué pasa este año?
Fue una revolución.
O más bien, ¿qué pasa en los años previos al 98? Pues que un gitano de Lebrija se sienta al piano y se encierra en una casa frente al río Guadalquivir, frente al Coto de Doñana, en Sanlúcar de Barrameda.
Allí perdido,
efectivamente. Se deja barba. Tiene muy poca comunicación incluso con la familia. Estamos en el año 98, entonces la comunicación pues sería por cabina de teléfono, creo, o algo así.
Bueno, teléfono fijo.
O teléfono fijo. Pero quiero recordar que en una entrevista comentó algo de una cabina. No sé si me lo estoy inventando o qué, pero que él iba a hablar por teléfono, que estaba completamente aislado.
Sí, que lo mismo no tenía la cabaña línea, ¿no?
O algo efectivamente, así, ¿no? Bueno, la cabaña, no sé qué casa sería. Sí que contó que era frente al Coto, ¿no? Y mirando por la ventana y viendo ese río, pues compuso lo que se llamó Orobroy, el disco, me refiero al disco. Orobroy se tituló, Orobroy es el tema más conocido, pero tiene otras piezas como Gallardo, que pone el punto de partida con David Dorantes.
Thank you. eso de meterse en una cabaña, que ya le hemos puesto que es en una cabaña, surtió efectos, ¿no?
Pues surtió efecto, efectivamente, porque hay artistas que empiezan en la industria con cierta timidez y otros que entran por la puerta grande. El disco más conocido de Dorante, mucho tiempo después, sigue siendo Oro Broy. Sí. No quiere decir que sea el mejor, por supuesto. De hecho, él tendrá su opinión respecto a su obra y luego ha hecho
Sur,
cosas.
Vino
Sur, que también tuvo bastante popularidad, Sin Muros. Bueno, la obra, y no solo discográfica, ¿no?, sino lo que ha sucedido en los escenarios, también con Paseo a Dos con García Fons, todo el encuentro con la música turca, con Taskin Trio, con, bueno, pues muchísimas cosas que he caído tocando. Lo último fue su lado más íntimo, fue lo último. También La Roda del Viento, con siguiendo la estela de Magallanes y El Cano. La obra de Dorante es sumamente interesante, son discos, muchos de ellos conceptuales, seguramente siguiendo la línea que marca el Lebrijano, discos narrativos. No vamos a contar la hazaña de Magallanes y El Cano, o vamos a hacer un disco, eso es, en fin, maravilloso.
En fin, aquí en España pues surgen maravillas de una cabaña, en Estados Unidos de un garaje, pero...
Pues sí,
pero en fin.
El río Guadalquivir empieza, como todos saben, en la Sierra de Cazorla y termina, se confunde con el mar en Sanlúcar de Barrameda, en el Coto de Doñana, con el Coto de Doñana a la otra orilla. Por eso, siguiendo el río, estamos en Cádiz ahora mismo, y en Cádiz vamos a continuar, porque en el año 95, un poquito antes de que Dorante saliera al mercado, sucede algo muy importante. Estamos hablando de que Niña Pastori, en el año 95, publica Entre dos puertos.
Sí.
Niña Pastori canta flamenco, después crearía algo que es un género en sí, ¿no? Niña Pastori, uno lo ha llamado flamenquito, otro lo han llamado flamenco pop, flamenco...
Bueno, no han dado el Grammy al mejor disco flamenco.
Sí, música flamencada, un género en sí, diría que Niña Pastori en lo suyo es la mejor, luego una artista súper copiada también, pero lo que empieza cantando es flamenco, sin ningún tipo de aditivo, y se junta con guitarristas como, por ejemplo, Rafael Riqueni, en La Soleá, por Bulería, que titulan La Guitarra.
Empieza el llanto. Se rompe la copa de la madrugada y empieza el llanto. De la guitarra
Y se le nota la juventud en la voz a Niña Pastori, ¿eh?
Por supuesto, todavía sin madurar y todavía sin saber seguramente qué le deparaba el futuro. Porque a mí me hizo ilusión, la verdad, ver cuando recoge el Grammy, cómo se acuerda de Camarón, de Panseco, de Juan Villar, de su cultura, ¿no? Y cómo lo defiende desde ahí. Que se acordara de todos esos maestros tan genuinos, tan suyos y tan nuestros. Pues me pareció emotivo.
¿Ha servido estos Grammys para reivindicar el flamenco de verdad?
Sí, a través de la polémica, ¿no? que ha suscitado un poco como el tratamiento desde los Grammys al flamenco, ha suscitado cierto debate, cierta polémica, ¿no? De qué es flamenco, qué estamos vendiendo como flamenco, qué no es, qué se premia, qué no se premia, qué está nominado, qué... Pues bueno, me parece interesante que salgan los flamencos a defender lo que es el flamenco.
Sí.
Que es lo que suena aquí en Temple y Pureza, flamenco, no
flamenco,
otra cosa.
Flamenco, 100% flamenco. Vamos con los primeros pasitos otro gaditano.
Pues sí, seguimos en Cádiz, además Cádiz, con el mismísimo... ¿Por dónde tiramos? Venga, pues por seguir un poco con esta generación, llega bastante más tarde al mercado. Estamos hablando de debut discográficos, ¿eh? Porque Niña Pastori, su debut es anterior al año 95. Camarón es uno de los que la saca a cantar ahí adelante, es decir, que empieza muy Niña Pastori. Pero en el año 2008 sucede algo similar. De pronto sale al mercado Trimilenaria, y un tipo con la voz rota que defiende y que lleva por bandera su Cádiz, pues de pronto nos deja temas como estas alegrías, El niño del mentidero, y no es otro que Don David Palomar.
Eso es.
Gracia y solera, rinconcito marinero, tu calle son el delirio de tu y todo ojaletero, tu calle son el delirio de tu y todo ojaletero. Paseas por la viña, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta con tanto gusto la alegría. Se destilan las palabras y se vence la medida. Los cantadores de España nos visitaron a saborear el café del gaditano, refinaron su café Santa María, y en la viña aprendieron ay su alegría. Mateo Ignacio Pérez. Recordaban su historia y emborrachan su recuerdo con esa ata ardida y gloria. Y emborrachan su recuerdo con esa tarde de gloria. Pepe Ruiz, el manteca y re.
con revolerao y sicuelinao, impregna con su arte y su salero, por estandarte lleva, ay, viví el semillero.
Aires gaditanos por los cuatro costados y esa guasilla también, esa puntita que la gracia de Cádiz es que la tienen y no se puede negar.
Pues sí, chanolobatesca un poco, chanolobatesca, acordándose pues de tantísimo, aparte de Chanolobato, el cante de David está regado con un montón de bueno, con todos los artistas gaditanos, ¿no? Manolo Vargas, por ejemplo, lo tiene muy presente, Pericón, Aurelio también y muchísimos otros, ¿no? Por supuesto, La Perla, su madre Rosa la Papera, todos esos cantes están ahí en David, que es uno de los que lo lleva por bandera, junto con Encarna Anillo, junto con May Fernández.
Pero además se recrea en ello.
Se recrea, es un verdadero espectáculo. Pero vamos con una de esas referencias, ¿no? Con el debut de una de esas referencias, por ejemplo, la de Chanolobato, que en el año, bueno, a principios de los 70, triunfa en el concurso Nacional de Córdoba y animado por Antonio Murciano, poeta, letrista, ¿no?, y flamencólogo y un tipo, pues, bueno, muy importante para esta cultura, le anima a que publique un disco. Chanolobato desarrolla toda una carrera cantando para el baile, hace sus apariciones también al final, en los años 90 y en adelante, graba por ejemplo con Maíta Bendecá, graba sus discos, La Nuez Moscada, tal, pero hay pocas grabaciones en realidad de ese Chanolobato más joven. Del año 74 es su primer disco y ahí se incluye, está ese Chano con la voz completamente afillado, un poquito gangosa, muy, muy característico, ¿no?, cantando como para adentro, muy acompasado, cantado muy rítmico y con una gracia y un sello muy particular. Mi sangre es tuya, se llamaron Las Seguirillas.
Y vivo. cuando en el mundo
Flamenco en Radio Lé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Seguimos en Radio Lé, seguimos en Temple y Pureza, una cita que tenemos todos los domingos de 10 a 12 de la noche en directo, también a través de podcast en la web, en la app y en otras aplicaciones, y nuestras redes sociales que también están abiertas, pues para que se entretengan en contarnos cositas.
En Twitter, arroba Temple Pureza, y en Facebook, Temple Pureza Radio Lé. Por ahí estamos y ahí podéis escribirnos todo lo que queráis, y ya
que,
saben.
Por cierto, me han preguntado, ¿podemos poner carteles de nuestra peña y eso? Voy a poner lo que queráis.
¿Carteles?
Sí.
¿Y cómo se ponen carteles en la radio, Mila?
En la radio no, en las redes.
Ah, en las redes, en las redes. Tiene una pequeña dispersión.
En las redes, que te contesten a un Twitter, por ejemplo, y diga, pues mira, en mi peña, en mi barrio, en mi no sé dónde, hacemos esto, y planten el cartelito. Pues claro que sí, pues utilizarlo.
Por supuestísimo, estamos abiertos a todo, y que eso es una comunidad flamenca. Ahora estamos en Temple y Pureza, si nos escuchan.
Y estamos hablando de...
Y estamos en Cádiz, pero vamos a remontarnos río arriba. El río es el que está marcando el paisaje y el cante en este arranque de programa de debut discográficos. Y río arriba, llegamos hasta ese sitio donde al que tanto cantaron Lole y Manuel. Por ejemplo, al que tanto han cantado todos, ¿no? Pero Lole y Manuel tenía esta letra de Río de mi Sevilla, no te entretengas, o quien pudiera fundir en un perfume menta y canela. Siempre, ¿no?, hablando de esa bonita división de Triana y Sevilla. La letra que más me gusta, ¿cuál es? La de
por que, el, que el río le da pena. Pasa la reina.
No sé. Pensando en Lola y Manuel, ¿cómo es la letra que dice que al río le da pena despedirse? Ahora la diré. Venga. Ponemos, si quieres, el debut discográfico de Esperanza Fernández, que es del año 2001, ya tenía una carrera encima cuando entra a grabar, porque bueno, había estado incluso ya con haciéndole los coros a Camarón, por ejemplo, en el último disco de Camarón del año 92, que tiene una. Ella colabora en los tangos de Potro de Rabia y Miel.
Es que aparte de sus cualidades, ella ha tenido la facilidad de tener cerca a gente que para los demás está muy lejos.
Camarón, Enrique Morente, su padre Curro Fernández, su tía Concha Varga, tantísimos, ¿no?, artistas que hay en la familia, en el barrio y fuera del barrio, por ejemplo, Lore Montoya, hicieron de esta bailadora una enorme cantaora que entra en Temple Pureza con Te Conocí en Primavera, una bulería.
Cayendo sobre los chopos del oro, la noche viene de frente con sus amores al hombro. La rosa está en el jarrón. Face.
Amores de primavera que canta Esperanza Fernández. ¿Y tú te sabes ya la letra de ese río al que le cantaban Loli y Manuel?
Con qué de gana dejará la orilla de su Triana. Y es cierto, ¿no? pasa lento el río, sí. por ese tramo. Y vamos a continuar en este tramo y en esta orilla, la de Triana, con La Tremendita, una cantadora que ha evolucionado muchísimo desde sus primeras apariciones, desde que estaba en las peñas y los festivales, pues imagínate a la propuesta artística y escénica que tiene ahora, que es única, ¿no? Que también, como decía antes, de Niña Pastori y Salvando las Distancias, La Tremendita casi es un género en sí, al vincular el flamenco más de raíz con la electrónica, con el rock, con lo punk, con Me Rapo la Cabeza, Toco el Bajo, Voy con Tachuelas y Canto por Tango de Triana, estupendamente además, y con muchísima agilidad en la voz, llegando a todos los sitios, muy rítmica, componiendo sus propias letras, yendo a la generación beat, por ejemplo, abriendo campo, ¿no?, en la poesía, en poemas que nos han tocado. Y ahí está La Tremendita, pero en el año 2010 estaba en otra película bien distinta, aunque ya sembrando un flamenco que tenía la intención de evolucionar con su tiempo, ¿no? No de emular, no de reproducir lo que se había hecho en el pasado, sino de producir a tiempo. La Tremendita se publica en el año 2010. No ha pasado tanto en realidad, pero han cambiado mucho las cosas. Ahí tenía, por ejemplo, la rumba Mi alma vuela en silencio.
Se escuchaba cualquier cante y ya era un estilo nuevo, malagueña del canario o como lo hacía Aurelio. Ellos cantaban bajito, susurrándote al oído: cántame con el alma y el corazón. Siento pena si te va, siento miedo si te queda, si al miedo le gano yo, la pena me gana. Y el cante es un misterio, nunca se acaba sabiendo. Ellos cantaban bajito, susurrándote al oído: cántame con el alma y el corazón. Siento pena si te va, siento miedo si te queda, ya el miedo le gano yo, la pena me gana ella.
Me gusta el título, ¿eh? Mi alma vuela en silencio, me gusta.
Pues sí, una rumba. Tenemos también a otro que debutó en solitario triunfando, entre otras cosas, con una rumba. Pero antes de publicar ese disco en solitario, estaba triunfando en los tablaos de Madrid. Él es de Utrera. Uh-huh. Y publicó un disco, bueno, se publicó un disco que se llamó Los Canasteros, un disco muy coral, donde estaba, por ejemplo, María Vargas, estaba el Diamante Negro, estaba Manolo Caracol, en fin, otros artistas de la época, de los tablaos de Madrid. Esto se llamó Los Canasteros, este disco, con Caracol atrás, por supuesto. Es del año 64, y aunque no fuera su debut en solitario, vamos a escuchar una piececita de esta fiesta en la que participa, ahora por bulería, después ya vamos al debut en solitario, Bambino, Soñé, Adiós Utrera.
Cortecito pequeñito, pero merece la pena escucharlo, ¿eh?
Sí, porque te metes los tablaos de la época, una época en la que él es uno de los protagonistas, porque inaugura la época dorada de los tablaos de Sevilla, de Madrid, de todos lados, ¿no? Pero es en Madrid donde triunfa y gusta tanto a los señoritos como a lo que se llamaban los mariquitas en la época, así, sin ser ofensivo, a las prostitutas, a lo más bajo y a lo más alto, ¿no? A las clases sociales más altas. Y Bambino triunfaba porque conquistaba al de la primera silla, al de la segunda, al de la tercera, contaba la letra, expresaba, crea una escuela, que es la escuela que
sigue. Un remolino, era un remolino.
Efectivamente. Y ese remolino. En ese remolino en el que están María Jiménez, Manuel Lombo, todos esos artistas que juegan a lo expresivo, esa rumba también flamenquísima que él desarrolla con ese ritmo tan candente, a veces es un ritmo un poquito más avivadito.
Pero incluso físicamente, esa altura, ese estirarse,
hombre,
¿verdad?
Es que la forma de vestir ya es totalmente disruptiva, inspira, es moderno, es ambiguo también en su sexualidad, en su intimidad, y bueno, se crea toda una figura que es icónica y que estoy seguro que como Lola Flores, seguramente en el centenario de Bambino estaremos hablando de Bambino en otros términos, porque desde luego es un auténtico figurón, no del flamenco, sino de la música en general, la música en mayúscula, porque gustaba tanto a aficionados como a no aficionados. Y en el año 67...
Pues quiero escucharlo.
Pues quieres, ¿no?
Quiero.
Yo también quiero.
Sola tú y yo, pero mira, quiero. trabajar. Qué pena, vida mía, que yo me tenga que morir. Pero mira, quiero apasionado.
Ay, apasionado.
Y luego cuando ya dentro de mí de verdad no me quede nada acá. Qué pena, vida mía, que yo me tenga que morir. Pero mira, quiero
quiero y quiero, ¿eh? Uf.
Pues sí, qué brutalidad, qué brutalidad.
Magnífico.
Todo esto en torno a Manolo Caracol, porque ya vemos que Bambino debuta con Los Canasteros, con el disco que se llama Los Canasteros, nombre del tablao que de Manolo Caracol. Y bueno, se me ocurre que podemos ir al debut discográfico de Manolo Caracol. ¿Qué te parece? Todo esto está muy, muy deslavazado. Es una pena que las obras de los artistas, digamos, que empiezan en la segunda mitad de, en la primera mitad, perdón, del siglo XX, está muy deslavazada. Uno va al debut de Lola Flores, al debut de La Paquera, al debut de La Niña de los Peines, al debut de... Y no... La mayor parte de las discografías están por ahí medio perdidas, ¿no? Como esto es el volumen 3 de los debuts discográficos y va a haber varios... Escucharemos también el debut de Pastora y el debut de Manuel Torres y de Antonio Chacón, el debut discográfico, ojo, porque antes los discos además no tenían la importancia que tenían en los años 80 y 90, que el disco era fundamental, ¿no? Allí lo fundamental era la música en directo y en más, había mucha gente muy reacia a grabar porque aquella máquina te iba a quitar el trabajo, porque iba a presar tu voz y si eso luego puede reproducir tu voz, ¿quién va a querer escucharte en directo? ¿No? Esta era la mentalidad de la época, claro.
Bueno, pues, no nos vamos muy lejos, porque hoy día, con la inteligencia digital y eso, nosotros pensamos, nos van a quitar el
nos
trabajo.
Nos van a quitar el trabajo, efectivamente. Pero es el mismo debate, ¿eh? Luego el humano tiene algo que decir al respecto.
Digo yo, ¿no? Tendremos algo que decir, si no, pobre de nosotros.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que habrá en algún punto alguna involución, ¿no? Porque... ya muchas veces estamos creando por crear, ¿no? Porque hay que ser disruptivo y tiene que venir la siguiente tecnología y nos preguntamos por qué muchas veces, ¿no? Es necesario, no, primero lo inventamos y luego ya vemos para qué lo utilizamos. ¿Para qué hemos creado la...? No, porque esto va a ser el futuro, tal. Ah, pero ¿para qué la queremos ahora mismo? Bueno.
Si no. Hay algo que haya soportado innovaciones y mil y un inventos, ha sido la radio.
Pues sí, imagínate, o las palmas flamencas, porque las palmas flamencas son muy fáciles de pregrabarlas y meter unas palmas flamencas, o incluso también se debatió en el flamenco cuando aparece la máquina esa de compás,
sí,
que bueno, que un músico manipula y que va creando una base que tiene distintos ritmos,
¿no?
Velocidades.
Una caja de ritmo.
Efectivamente, una caja de ritmo. Cuando se inventa eso... se pone en jaque en un principio a los palmeros, ¿no? Oye, esto va a mandar a los palmeros y a los percusionistas, a freír espárragos. No, evidentemente que no, porque más allá de la matemática está lo humano y el compás es sumamente humano, ¿no? Y unas palmas en el sitio y un ay y un respirar y...
Como decía Esperanza Fernández el otro día en Mairena, el saber decir ole en el momento adecuado, eso... No sé yo hasta qué punto la inteligencia artificial lo puede hacer.
Pues el artista que más ole ganó seguramente en toda su carrera, porque salía y te reventaba desde el principio con una salida arabesca o con un silencio, una pausa, tenía un sentido del espectáculo muy desarrollado, es Manolo Caracol, precisamente. Y en los años 30 están sus primeras grabaciones. Vamos a uno de esos fandangos que graba en los años 30 con la guitarra de Manolo de Badajoz.
La pena la lleva consigo, solo que su marido la abandona. Llevo una pena consigo, por donde quiera que va, va diciendo que es malío y nadie en la cara lo quiere mirar.
Se nos ha escapado varios goles, ¿eh?
Se nos han escapado varios goles. Y tú decías, esto no lo hace la inteligencia artificial, ¿eh?
No, ya se puede poner como se ponga.
Desde luego que...
Eso es imposible. Bueno,
cantador de pellizco supremo, pletórico de facultades, con
transmita
una...
Transmita y de una manera... ¡buah!
Efectivamente, luego evolucionaría esas formas, ¿no? Ahí está todavía... esos son los años 30. Está conviviendo con ese fandanguillo que va saltando de boca a oído por la Alameda. En fin, está conociendo mundo, todavía verde seguramente en algún, pero un artista catedralicio ya, que no es que apunte Marena, sino que apuntaba Manera en el año 22 cuando se presenta al concurso y lo gana, ¿no?, con el Tenaza de Morón. Ya en los años 30 es un auténtico artista joven todavía.
Es una grabación exactamente del 30.
Del 30, efectivamente. Pues poco más de 30 años tenía Calixto Sánchez cuando en el 74 graba Estilo Flamenco, un disco que no se ha digitalizado, que está nada más que en casete, no está en CD y que es un poquito difícil de encontrar. Se llama Estilo Flamenco y, bueno, Calixto Sánchez, un verdadero figurón de los años 60 largos, 70 y 80 de los festivales. Pues bueno, una de las primerísimas figuras, pletórico de facultades, ganó el primer Giraldillo de la Bienal en el año 80. Y los años de Calixto son los 70, los 80, los años, digamos, en los que, y sobre todo a partir de los 80, cuando ya revienta allí en la Bienal con ese recordado fandango, pero también con la petenera, también con un conocimiento muy amplio del cante. Creo que ya titular tu primer disco, Estilos Flamencos, es una declaración de intenciones de hacia dónde quieres ir. Después, por supuesto, pues cantaría Machado, cantaría Alberti, cantaría a los grandes poetas.
Bueno, esto también es de un gran poeta, ¿eh? Aurelio Verde.
Efectivamente.
Es un grande, ¿eh?
Pues sí, pues sí. También una declaración de intenciones. en forma de toná, a palo seco, golpes de fragua y de amigo.
¡Ay! ¡Ay! ¡Tran, tran, tran! ¡Tran, tran, tran! Ay, como hierro, ay, como hierro, se morde, con los golpes de herrero. Te enseñan a por la vía y el golpe y mal traición onero. ¡Ay! ¡Ese golpe de traición! ¡Y que me dieron por la espalda! ¡Ay, ese golpe traicionero! ¡Que me dieron por la espalda! Si no es verdad, y esto que yo digo, si no es la verdad, toda la puerta de te mundo.
El flamenco en Radio Le, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
El
flamenco en Radio Le nos sirve de compañía, de acompañamiento musical, esta carreta gitana de Paco Cepero, para seguir hablando de debut discográficos de grandes figuras del flamenco. Hemos escuchado cosas muy interesantes. Hemos escuchado a Calixto Sánchez un ratito, a Bambino, a Esperanza Fernández, a Chano Lobato, a La Tremendita, a David Palomar. Seguimos con Niña Pastori y comenzamos por David Dorantes. Nos queda mucho, ¿no, Luis?
Nos queda bastante y varios saltos de guión como el que doy, ya que mencionabas...
Eso es algo en ti esperado cada día.
Pues eso es un
cada
clásico.
¿Cada noche o cada noche?
Cada noche. Bueno, ya sabes, los domingos de 10 a 12 yo me salto el guión para... Me voy a Paco Cepero para que acompañe Paco Cepero a la guitarra a un cantaor en su debut discográfico. Este es el caso de José de la Tomasa, el gran cantaor sevillano de la calle Feria. En 1976, después de varios triunfos por los festivales, pues sobre todo en el de Mairena, pues graba para la casa Belter letras que entonces no eran suyas, sino de José Carrasco, letrista, poeta, que bueno, uno de los más fructíferos, de los más productivos en cuanto a cantidad y calidad, José Carrasco. Y en el año 76... dejan el primer disco de José de la Tomasa, un cantor que no grabaría demasiado desde su generación, siendo una primera figura, no graba tantos discos como los que por calidad y por cosas que contar podría haber dicho. A mí la figura de José de la Tomasa es que me gusta muchísimo, ¿no?
Ya.
Un cantador que escribe sus propias letras, que publica libros de poesía siendo de niño analfabeto, que aprende a leer con las estampitas de fútbol, leyendo los carteles de las tiendas en Triana, pescando en la calle Betty con su padre, pies de plomo.
Qué maravilla.
En fin, es una figura...